Ok, ya estamos en vivo aquí en la transmisión. Bienvenidos a otro episodio de TGIM, la tribu TGIM. Antes de empezar el episodio de hoy, solo quiero mencionar algunas cosas antes que entremos en la conversación. Uno es de que si ustedes fueran tan amables y se han disfrutado alguna de esas conversaciones, uno, se puedan suscribir a nuestro podcast en todas las plataformas. Entonces están en Apple, están en Google Podcast, están en Spotify. Entonces, como si nos buscan como La Tribu TGIM Podcast, nos van a encontrar en todas las plataformas todos los días martes, porque el lunes tenemos la conversación. El día martes estamos subiendo ya lo que es el episodio a las plataformas de podcast, así de que vayan a suscribirse para que les mande una notificación cada vez que hay un nuevo podcast. Y también pueden dejar un review y un review y darle 5 estrellas al podcast, y eso nos ayudaría bastante. Así que ya saben, La Tribu TGIM Podcast en todas las plataformas, principalmente Spotify, Apple Podcast y y Google Podcast. Hoy tenemos a Isaac Pineda. Isaac Pineda vive en Monterrey, es uno de los pastores de la Iglesia Gran Comisión en Monterrey. Y lo interesante de Isaac Pineda, además de que es uno de los pastores jóvenes del movimiento de Gran Comisión, también es alguien de que está muy metido a la tecnología. Solo para darles alguna visualización del trabajo de que él hace. Por ejemplo, yo me metí al blog de Isaac y hay posts como este, 10 devocionales para fortalecer la fe, es su blog personal. Y si tú te vas a meter a ese blog, vas a ver de que hay 10 devocionales en línea por YouVersion para fortalecer la fe. También estoy viendo cómo orar con amigos en YouVersion. YouVersion es la Biblia por medio de celular. Entonces, muy interesante este post. También, ¿qué haría Jesús en las redes sociales? Parte 1. No encontré la parte 2, así que me imagino que todavía lo está escribiendo. Pero como miran, Isaac es alguien de que maneja muy bien la tecnología. Y obviamente, como pastor, también es alguien de que tiene que manejar ese balance de fe y tecnología. Me llama la atención blog. 8 películas y series para fortalecer nuestra fe. También tenemos serie de TV The Chosen. Y también tenemos aquí cómo orar con amigos en YouVersion. Así que ya sin darles más preámbulos, le doy la bienvenida a Isaac. Y también le doy la bienvenida a Carlos y a Jairo. Carlos en Costa Rica, Jairo en Honduras, Isaac en Monterrey. Voy a empezar con Isaac. ¿Cómo estás, Isaac? Gracias por estar aquí.
Sí, muchas gracias, Samuel. Muchas gracias por la invitación. Jairo, Carlos, Samuel, de verdad un honor poder estar aquí con ustedes. Había tenido la oportunidad de escuchar algunos de los episodios que ustedes ya han publicado y bueno, la verdad, encantado de poder estar aquí y de compartir con toda su audiencia, ¿verdad?, en este medio tan innovador que ustedes están llevando a cabo.
Ok, gracias, Isaac. Sí. Charlie y Jairo, ¿cómo están?
Bien, bien. Me estaba acordando de esta película de Troya. Ajá. Que hay un narrador en la película y al final de la película dice que digan que viví en los tiempos de Aquiles, que digan que viví en los tiempos de Héctor. O sea, ese era como el éxito que esa persona había tenido. Y yo estaba pensando ahorita porque yo fui casi que instruido en los servicios a la iglesia por Isaac, cuando empezamos en universitarios. Entonces, ahí estuvimos. Yo me acuerdo una vez jalando sillas ahí en la iglesia. Ustedes saben, siempre en las reuniones de jóvenes uno quiere hacer las cosas bien atractivas. Estábamos moviendo un montón de sillas y nadie había llegado. Y entonces me acuerdo que ese Isaac siempre estaba a cargo de la producción de las reuniones de universitarios. Entonces me dijo, no, que le echara ganas, que un verdadero hombre aguanta con esas sillas y mapa, entonces, que no tire la toalla, entonces el concepto, ahí creo que fue Isaac hombre. El que me lo vendió bien la primera vez, de no tirar la toalla, ¿va? Entonces, interesante, ahorita que estaba pensando en eso y quería mencionarlo ahí, ¿va? Isaac, un buen hombre, ahora pastor de la iglesia de Monterrey también, entonces, es un honor tenerlo aquí.
Así es. Charlie, ¿qué andas?
Hey, estamos muy bien, gracias a Dios. Me imagino que Isaac era quien pasaba amonestando a Jairo. Yo voy a contar algo que yo sé que no se acuerda a él, pero yo sí me acuerdo muy bien porque a mí me amonestó una vez. Y me acuerdo que Isaac daba unas clases de idiomas, no me acuerdo qué idiomas era, pero era ahí en unas aulas. Y pues con unos amigos estábamos peloteando y creo que fue que golpeamos una ventana o algo así. Y pues Isaac salió y nos dijo, muchachos, por favor, aquí no es para estar jugando. Y pues, está bien, ahí, wow, ahí conocimos.
Ya no me acordaba de eso, fíjate.
Y es cierto, es cierto.
Buenas memorias esas.
Y ahorita que Samuel estaba hablando de los devocionales, que están en YouVersion, se los recomiendo. Se los recomiendo y busquen Isaac Pineda. Creo que sí se puede poner en YouVersion, Isaac Pineda. Y tiene una serie de devocionales buenísimos, buenísimos, que hemos hecho aquí en grupo, yo los he hecho personalmente, nos sirve bastante.
Así es, así es. Bueno, Isaac, fíjate que a mí me gustaría empezar que vos nos contaras un poquito de su historia en cómo terminaste siendo pastor. Porque yo sé un poco de tu historia, sé la parte de, pues, sos originario de Honduras, te fuiste en una plantación de iglesia, pero ¿cómo fue ese proceso que vos terminaste como siendo pastor?
Claro, claro. Pues mira, lo más importante de todo el proceso es que definitivamente es por la gracia de Dios, ¿verdad? Nadie de nosotros está ahí por méritos propios, por algo que realmente sea tu capacidad. Realmente es Dios, ¿verdad? Quien viene y nos pone ahí. Pero sí, yo básicamente confié en Cristo en el 98. Eso fue en mi primer año en la universidad. Me conecté con el Ministerio de los Universitarios. Ahí eventualmente conocimos a Jairo, y bueno, un guerrero también, ¿verdad? Una bendición haber trabajado juntos para alcanzar ahí a muchas personas. En el 2006 decidimos ser parte, o bueno, atendimos la invitación ahí para ser parte del equipo plantador de la iglesia aquí en Monterrey. Y mi esposa y yo teníamos, Jenny y yo teníamos aproximadamente un año de habernos casado, un poquito más. Y nos vinimos, ¿verdad? Como misioneros, no teníamos a los niños todavía. Y bueno, pues Dios nos ha tenido acá una buena parte. Estábamos haciendo cuentas con Jairo y son 14 años desde que llegamos por acá. Y ha sido, la verdad, una bendición, ¿verdad? Poder estar aquí. Tenemos dos hijos, David y Natalie, que tienen 13 y 11 años. Entonces están entrando ahí a una etapa interesante de la adolescencia, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, la verdad, yo diría, Samuel, que es la gracia de Dios, ¿verdad? Y yo creo que estar sirviendo, apoyando en todo lo que se pueda, es una bendición también poder servir dentro de la iglesia en las áreas en las cuales Dios te ha diseñado y te ha creado para esas áreas, ¿verdad? Hay dones espirituales, hay talentos, hay habilidades, hay un trasfondo a veces laboral, un trasfondo de experiencia, que todo eso yo le llamo como tu nicho, ¿verdad? Y cuando uno encuentra ese nicho, pues verdaderamente que es un gozo poder servir, ¿verdad? Porque estás haciendo aquello para lo cual Dios te diseñó. Entonces, yo creo que en resumen es la gracia de Dios, ¿verdad? La que nos tiene aquí.
Ok, buenísimo, buenísimo. Isaac, una de las cosas, una de las razones por las que te invitamos, además de que sos buena gente, es porque es bien interesante cómo en ese tiempo de COVID nos hemos dado cuenta que la tecnología, si no es por la tecnología, ¿verdad? Estamos completamente desconectados del resto del mundo. Las iglesias se están reuniendo por tecnología. Las plataformas como Zoom, que antes no eran muy conocidas, ahora son súper, ¿verdad? Son súper valoradas. Entonces, me llama la atención que vos usas bastante la tecnología, como estábamos viendo en los blogs pasados, usas bastante la tecnología para darle un enfoque de que sea bueno para tu fe. Entonces, ¿cómo logras eso, ese balance de que la tecnología sea buena para tu fe? Porque muchas veces la tecnología es pintada como que, ¿verdad? Es mala, y es mala, esto es una distracción, te mete cosas a la cabeza que no, y es no te permite concentrarte. Pero entonces, ¿cuál es ese balance de, ok, no, la tecnología yo la puedo usar para una vida espiritual saludable?
Claro, claro, excelente punto y pregunta. Es cierto, la verdad es que hay dos tendencias con respecto a la tecnología, ¿verdad? Hay personas que la aman y que son personas que adoptan la tecnología muy temprano en cualquier cosa que ellos hagan, y hay personas que siempre van a ser pues reticentes, ¿verdad? A poder incorporarla en su vida y asociarla con diferentes cosas que hacen. Fíjate que en la primera instancia donde yo pude ver la integración de tecnología en un ámbito es en el ámbito de la educación. Yo soy un pastor bivocacional. Eso significa que no estoy a tiempo completo en la iglesia, sino que tengo un trabajo, pues como muchos de nosotros, ¿verdad? Y trabajo en el área de educación. Entonces, una primera instancia donde vemos eso, por ejemplo, es en la educación, ¿verdad? Hay personas de buena intención y con buen corazón que te dicen, oye, no hay que incorporar la tecnología en la educación porque eso va a distraer a los muchachos, se van a poner a jugar, les vas a dar dispositivos muy caros y es una responsabilidad muy grande. Entonces hay como una tendencia a mantenerlo fuera, ¿verdad? Y luego está la otra tendencia de ser completamente abierto, ¿verdad? Con que lo usen cuanto quieran, que vean lo que quieran. Entonces, como bien lo mencionabas, es un balance, ¿verdad? Y es lo mismo en la fe, ¿verdad? Hay contenidos que pueden ser de extremo daño para nuestra mente, para nuestro corazón, para nuestra alma, que pueden dañar nuestro matrimonio, que pueden dañar nuestra percepción de lo que es el sexo, de lo que es el matrimonio y una relación. Como puede haber también el otro lado de recursos y contenido que te edifique, que ayude a construir tu fe, que ayude a que puedas crecer como un discípulo, como un seguidor de Jesucristo, que puedas no solamente eso, sino que tú también utilizar la tecnología para impactar a otras personas, para ayudarles a ellos en un mundo donde, pues ahí está, ¿no? Simplemente tienes que encender Netflix, ver películas, series, etcétera, etcétera, te das cuenta que hay contenido que realmente es basura, ¿verdad? Para nuestra mente y para nuestra alma, que nos hace perder nuestro tiempo, pero al mismo tiempo hay cosas que son de extremo valor, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender en nuestra vida, como en todo, a filtrar, ¿verdad? A desechar lo malo y a retener lo bueno, a buscar fuentes de contenido, de información que nos puedan ayudar a edificarnos en nuestra fe, y herramientas que nos permitan también ayudar a otros a ser edificados en su fe. Por no decir también que es una excelente oportunidad hoy la que tenemos para poder comunicarle al mundo el gran mensaje que nosotros tenemos, que es el mensaje del amor de Dios, de su gracia, de su perdón completo, sin restricciones en la cruz. Entonces, hoy en día nosotros tenemos una oportunidad dorada, como nunca antes en la historia, ¿verdad? Yo creo que ustedes recordarán, por ejemplo, cuando se inventó la imprenta, ¿verdad? Y salió la Biblia por primera vez como un ejemplar en libro, ¿verdad? Eso fue algo que revolucionó pues la manera como nosotros accedíamos a las escrituras, ¿verdad? Porque antes no se tenía eso simplemente, la Biblia como nosotros la conocíamos en un formato impreso. Hoy en día estamos viviendo una revolución en términos de la información. Entonces tenemos una oportunidad maravillosa para poder llevar ese mensaje, llevar un mensaje de ánimo, de esperanza, de aliento, de ayudarle a las personas a conectarse más con Dios.
Uh-huh. Isaac, y continuando con esta idea, pienso que como pastor de la iglesia, como esposo, como jefe de familia, también hay ciertas, me imagino, o vos corregime, como instrucciones, reglas dentro de la casa. Por ejemplo, ¿a qué edad tus hijos pueden empezar a usar tecnología o tener tecnología, ¿verdad? ¿A qué edad lo pueden hacer solos o lo tienen que hacer con supervisión? Entonces, porque ahorita la tendencia va a ser es que, digamos, los muchachos todos están recibiendo clases a través de Zoom, a través de las diferentes herramientas, ¿verdad? Entonces, tienen más facilidad o más tiempo, ¿verdad? Ese acceso a la tecnología, pero Como ya lo mencionaste, hay siempre dos caminos, ¿va? El ser humano siempre va a agarrar esos dos caminos. La tendencia es utilizarlo para herramientas útiles, para la educación, para exponerse a buen contenido, pero también está el otro lado de que están a un clic de repente cambiar algún chip en su mente y en su corazón, ¿verdad? Contenido realmente que hay peligroso, destructivo y todo lo demás. Entonces, claro. ¿Cómo lo manejan eso, por ejemplo, en tu casa, en tu familia o, digamos, en la parte de educación, ¿verdad?
Claro, claro. Buenísima la pregunta también. Mira, recuerda que nosotros experimentamos todo este mundo digital de una manera un poco diferente probablemente a la que la nueva generación lo está experimentando. Te voy a poner un ejemplo. En mi caso, yo empecé a conocer del mundo del Internet y todo esto alrededor del 94, 95, cuando empezó a surgir, pero el acceso, ¿verdad?, que tenías entonces en comparación con lo que es hoy es un mundo de diferencia, ¿verdad? Y estos chicos, pues, nacen en realidad en un mundo digital. Mis hijos nacieron, ¿verdad?, prácticamente cuando el iPhone ya era un estándar, ¿verdad? Los contenidos, el acceso, la ubicuidad para poder acceder a todo esto. Entonces, es importante y es necesario poder guiarlos a ellos y hacerles conciencia de que al final de cuentas ellos van a tener que tomar decisiones, ¿verdad? Como muchas otras en su vida, con respecto a qué es lo que es bueno para ellos y qué es lo que no es bueno. Entonces, sí, para responder a tu pregunta de manera concreta, nosotros sí hay lineamientos, hay cosas que obviamente recomendamos, otras que no, hay cosas que simplemente no son permitidas, ¿verdad? Por ejemplo, a la edad en la que nuestros hijos están, el hecho de dormir con un dispositivo con acceso a internet en su cuarto, pues es algo que no se da, ¿verdad? Simplemente. Entonces buscamos que ellos lo puedan hacer en espacios donde sea público, aunque tengan su propio dispositivo, aunque sea su propio dispositivo que usan para la escuela, nosotros tenemos los accesos, las huellas, por ejemplo, los passwords, todo esto, de tal forma que, bueno, en cierta forma haya un tipo de ayuda que nosotros le podamos brindar en caso de ser necesario, ¿verdad? Entonces, hay como una postura, ¿no?, que nosotros podemos tener, o podemos ser muy liberales y muy abiertos en cuanto al acceso que le damos, y casi casi sin ninguna supervisión, sin ninguna restricción. Y bueno, hay que tener un poco de cuidado con esa parte, ¿verdad? Porque pues se pueden topar los chavos más tarde, más temprano que tarde, pues como hablábamos, ¿verdad?, con cosas que quizás no van a ser las mejores. Pero al mismo tiempo está el otro extremo, ¿verdad?, que básicamente somos como policías cibernáuticos, ¿verdad?, y entonces estamos supervisando todo el tiempo qué es lo que está pasando y no confiamos
no
en ellos.
No hay paz.
Sí, exactamente. Entonces creo que tiene que existir ese balance y creo que tenemos que ayudarles a ellos al final de cuentas, a que ellos, porque mira, no hay ningún filtro que sea 100% perfecto y válido.
Claro.
El que busca la manera de bypass esa restricción lo va a encontrar. Pero al final de cuentas, nuestro filtro más importante es pues nuestro respeto y temor al Señor, ¿verdad? Que aunque nadie nos esté viendo, pues Él va a ver, ¿verdad? Él sabe qué es lo que estamos viendo, Él sabe qué es lo que estamos escuchando, Él sabe las conversaciones que estamos teniendo, aunque nadie más se dé cuenta, ¿verdad? Entonces, creo yo que al final de cuentas, el principio en el corazón del muchacho es lo que va a hacer que sea la gran diferencia, ¿no? Y en ese sentido, pues no es nada diferente cómo es su vida en línea que cómo lo sería, pues, en la vida real, ¿verdad?
Buenísimo. Que por otro lado, muchos se van a, no, aún busquemos las maneras de, como de cerrarle las puertas, siempre van a encontrar, ¿verdad? Como decís, están haciendo en un mundo digital y siempre lo van a encontrar. Entonces, pero darles esos medios de decirle, bueno, si te expones a esto, esta es la salida, ¿va? Esta es la salida, claro. Porque de que se van a exponer a diferentes cosas, se van a exponer, ¿va? Tanto como personas que de repente empiecen a seguir cuentas gente mayor, ¿verdad? Siguiendo cuentas de adolescentes y cosas así, ¿verdad? Hay ciertos peligros, pero instruirlos a ellos me parece uno de los mejores filtros, como vos decís.
Uh-huh. Sí, Isaac, claro. ¿Y cuáles son algunos hábitos que vos tenés, digamos, con tu relación con tus dispositivos o con el internet o con las computadoras? ¿Qué son cosas que vos haces? ¿Qué son cosas que vos no haces? ¿Cosas que vos has visto de que no te hacen bien para tu vida? ¿Cosas que has visto que son buenas para tu vida y las has incorporado? No sé si tenés algunos hábitos que vos quisieras compartir.
Sí, claro, claro. Igual, ¿verdad? Cada uno de nosotros no es inmune a la tentación, ¿verdad? Sea lo que sea, ¿no? O sea, el estar viendo maratones de series, por ejemplo, en Netflix, que pues cualquiera puede decir, bueno, eso no tiene nada de malo, ¿verdad? O el hecho, por ejemplo, de acceder a, o tener videojuegos y estar jugando todo el tiempo, o obviamente, pues, cosas más blanco y negro, ¿verdad? Como el acceso a contenidos de pornografía y todo ese tipo de cosas. Yo creo que todos estamos expuestos, ¿verdad? Todos en un mal momento podemos ser vulnerables a eso. Entonces, hay ciertas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, el hecho de poner ciertos candados o filtros. Por ejemplo, yo uso YouTube. Entonces, en YouTube yo tengo habilitado en todos mis dispositivos algo que se llama el Safe Search, que es una característica que hace una búsqueda limpia. Entonces, lo que hace es que excluye el mismo YouTube un montón de contenido que está categorizado para adultos, ¿verdad? Que en realidad, pues bueno, ni siquiera como adultos deberíamos de estar a veces accediendo a esas cosas, pero eso, bueno, ya me quita una parte, ¿verdad? Yo no lo tengo que estar lidiando con eso, ¿verdad? El hecho de que, por ejemplo, otras personas, como mi esposa, tenga acceso a mis claves, a mis contraseñas, a mis dispositivos, eso a veces hasta mis hijos se saben, pues, mi clave, ¿verdad? Y no, como no hay nada que esconder, pues bueno, no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces, esa transparencia, esa confianza, hay herramientas que, por ejemplo, me ha tocado utilizar con otros hermanos que a veces me han pedido y han venido a platicar conmigo y me dicen, oye, ¿sabes qué? Estoy teniendo dificultades porque en mis momentos débiles voy a ciertas páginas, ¿verdad? O estoy haciendo cosas que yo sé que no debería de hacer. Entonces hay herramientas, una de ellas se llama, por ejemplo, Covenant Eyes, como pacto con mis ojos, que le da el permiso a otro partner, a otro discipulador, amigo, para que le pueda llegar un reporte de la actividad en línea que está teniendo, ¿verdad? Esa persona. Entonces, incluso a veces manda ciertos screenshots un poco como difuminados, y si hay algo que la aplicación detecta que esto pudo haber sido contenido pues no apropiado, entonces te manda una alerta a ti como partner y te dice, checa con fulanito, porque y es una oportunidad simplemente para tener una conversación, para ayudar a la persona, orar juntos, ser animado, ¿verdad? Porque al final de cuentas todos nos equivocamos de una forma u otra, pero bueno, podemos ser ayudados en ese sentido. Entonces, sí hay muchas herramientas, ¿verdad? La otra parte importante también es la parte de la distracción. Yo estaba viendo hace poco unas estadísticas que tienen que ver con una organización en Estados Unidos que se llama Common Sense Education, y ellos hacen unas encuestas a nivel de todo Estados Unidos, y creo que en el último reporte que ellos sacaron, arrojaron la cantidad de tiempo que un adolescente entre 13 y 18 años pasa frente a pantallas, ¿verdad? Sea pantalla de televisión, de cine, de su iPad, de su computadora, etcétera, etcétera. Entonces, las estadísticas eran interesantes porque arrojaba 7 horas con 22 minutos el tiempo que un adolescente entre 13 y 18 años pasa frente a la pantalla fuera del tiempo académico. Eso es bastante. Uh-huh. Eso es bastante. Entonces, somos adictos a veces a estar checando los dispositivos, ¿verdad? En una era donde todo es tan nuevo, tan fresco, está cambiando tanto, estamos urgidos y a veces incluso como adictos a esa tecnología, ¿verdad? Quiero ver el post que yo hice, cuántos likes ha recibido, o la foto que subí con mis amigos, quiero ver cuántas personas han comentado. Y eso nos puede llevar a, en realidad, arroja una información muy interesante con respecto a una necesidad del alma, ¿verdad? Que a veces es una necesidad de aceptación, es una necesidad de tener la atención para nosotros y se está viendo reflejada a través de las redes sociales, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, de nuevo, las redes sociales y los contenidos y todo esto, la tecnología en sí no es que sea mala, ¿verdad? O buena, depende del uso que nosotros le demos. Entonces, ante esa abrumante cantidad de tiempo que nosotros podemos llegar a pasar, no es nada alocado hoy en día contar con funcionalidades como Do Not Disturb, no me molestes ahorita, que no me lleguen las notificaciones porque estoy en medio de realizar algo para mi trabajo y no quiero perder la concentración. Yo les puedo decir, es increíble la cantidad de veces que yo me veo tentado en el día a agarrar el teléfono simplemente para ver qué hay de nuevo y que eso, al final de cuentas, si se suma, son minutos, horas o a veces mucho tiempo que nos quita de prioridades en nuestra vida. La típica escenario donde estamos en la mesa de la cena, cenando juntos, y todo el mundo está con su dispositivo, ¿verdad? Scrolling, y ahí estamos conectados ahí con lo nuestro, pero desconectados los unos de los otros. Entonces, es una cuestión medio interesante porque en la era de la mayor conectividad posible, muchas veces las personas que realmente importan que estemos conectados, pues no estamos conectados con ellos, ¿verdad? No sabemos qué es lo que ha pasado, cómo se sienten, qué piensan. Entonces, no es nada alocado hablar de ayunos de redes sociales. No es nada alocado decir, oye, voy a desinstalar mi Instagram, mi Facebook, mi Snapchat o lo que sea, o mi Twitter, que sea mi red social preferida y me voy a dar una pausa, ¿verdad? De toda esta cantidad de información para concentrarme en cosas más importantes, ¿verdad? Entonces yo creo que tenemos que recordar que eso es parte de nuestro dominio propio, es parte de las decisiones a veces que tenemos que tomar.
Qué buenísimo. Isaac, una consulta, ¿vos sos Team Apple o Team Android?
Fíjate que me inclino más hacia el lado de Apple. Siempre por mira, todo empezó en realidad cuando yo estaba trabajando como maestro. Se nos dio la oportunidad de tener un programa one-to-one con dispositivos Apple. Entonces, one-to-one significaba una computadora por alumno. Y desde entonces, pues me conecté con ese mundo, le encontré el sabor y me he quedado por ahí, a pesar de que hay muchos que no están muy contentos con eso.
Y créeme que no te pregunto para crear controversia ni nada, igual, yo tengo iPhone y me llama la atención que cada semana, imagino que a vos te pasa, te da estadísticas, y una de las estadísticas es cuánto tiempo pasaste en el celular en la semana o a diario. Fíjate que antes de la pandemia yo me había puesto como meta que no iba a pasar más de 2 horas.
Mira, ¿diario en el celular?
A diario en el celular, sí. Estamos ahora en cuarentena y ya me da pena a veces
ver solo con la hora se van 2 horas. Solo con ver la hora se te van 2 horas de contenido.
Vieras. No, hoy, porque creo que es cada lunes, hoy lo tengo en 6 horas. Y claro. Wow, 6 horas que en serio paso aquí en mi dispositivo.
Sí.
Entonces te pregunto, o sea, estamos en una época donde en serio no podemos vivir sin la tecnología. El que ya quiere vivir sin la tecnología ya queda desfasado. O también le va a costar influir en personas.
Uh-huh. Así es. Sobre todo en la nueva generación.
Uh-huh. Exacto. ¿Cómo podemos hacer, Isaac, para... hablabas de dominio propio, hablabas de ayuno. Ey, a veces no es fácil. ¿Qué medidas podemos tomar para tratar de no usar tanto este dispositivo, que no nos controle tanto el tiempo?
Claro. Fíjate que una de las cosas interesantes es como tratar de aprovechar esa tecnología y esos recursos para realmente las cosas que cuentan. Si ustedes recuerdan el pasaje aquel y la historia que contó Jesús, ¿verdad? Dice que venía y había vino nuevo y ese vino nuevo era echado en odres viejos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué era lo que pasaba cuando ese vino nuevo se echaba en los odres viejos? Que bueno, los odres viejos no aguantaban el vino nuevo y se estallaban, ¿verdad? Entonces, esa es una parte de las escrituras que siempre me llamó mucho la atención y últimamente he encontrado una aplicación muy interesante que tiene que ver con lo siguiente. El vino nuevo puede ser, en cierta forma, todas estas nuevas tendencias, esta nueva manera de conectarse unos con otros, de asistir a la iglesia, incluso en algunos casos, de leer la Biblia, etcétera, etcétera, ¿no? Es todo lo nuevo que viene y está ahí con la tecnología. El mensaje y los principios nunca van a cambiar, siempre van a ser los mismos, pero las metodologías para alcanzar a las nuevas generaciones están cambiando, ya cambiaron. Y si nosotros no nos adaptamos a esas nuevas metodologías, ¿sabes qué es lo que va a suceder? Como bien lo mencionabas, Carlos, vamos a quedar como irrelevantes para la nueva generación. Tenemos que aprender el lenguaje que ellos hablan, tenemos que aprender la manera como ellos consumen información. Y no estoy hablando acá de cambiar la palabra, no estoy hablando de cambiar los principios, no estoy hablando de cambiar la misión y la visión que Dios nos ha dejado. Eso va a permanecer siempre. Pero la manera de hacerlo tiene que cambiar si queremos realmente poder pasar la estafeta a la nueva generación. Entonces, tenemos que aprender a hablar su idioma, tenemos que aprender. Entonces, eso es lo que estamos viendo, por ejemplo, ahorita con toda esta cuestión de la pandemia y de la asistencia a la iglesia. Si tú te fijas qué es lo que la pandemia y el coronavirus han venido a hacer, es una crisis. Y hay un pensamiento que estaba leyendo que me gustó mucho y dice, las crisis son aceleradores del cambio. Entonces, había una tendencia en general donde incluso personas cristianos comprometidos y todo eso tendían o estaban tendiendo como asistir menos a la iglesia, ¿verdad? Por una u otra razón, por distancia, por compromisos, etcétera, etcétera, en general, ¿no? Digo, no es que eso estaba desapareciendo ni nada por el estilo, pero era una tendencia. Con situaciones como las que estamos viviendo actualmente, nos vemos forzados completamente a hacer algo para seguir en contacto el fin de semana con un servicio, con un mensaje. Los grupos de crecimiento se ven forzados a poder tener y adaptarse a una nueva metodología para seguir en contacto, para seguir pastoreando, para seguir estando cerca de la gente. Entonces, tenemos que subirnos al barco. Si no nos subimos, nos vamos a quedar desfasados, ¿verdad? Y eso es algo, pues, importante en general.
Y cuando decís subirse al barco, sabes de que a veces la tecnología no es tan, ¿verdad? Para algunas personas, específicamente mayores, me pongo a pensar, no es algo que les viene tan fácil porque crecieron sin eso, entonces ahora tienen que, ¿verdad? Tratar de llegar a ese mismo ritmo que todo el mundo va. Pero cuando vos decís uno tiene que estar tratando de actualizarse o subirse a ese barco, ¿cuán intencional tiene que ser uno? ¿Es fácil que uno simplemente diga se quede estático y quede irrelevante? ¿O uno tiene que de verdad poner bastante, bastante esfuerzo para estar siempre viendo qué es lo nuevo? Porque puede ser que se mire como algo bien cargado específicamente para unas personas. Ay, tengo que aprender cómo se usa esto. Tengo que abrir una nueva cuenta en esta nueva red social. Entonces, ¿cuál es como el mindset o la forma de pensar para alguien que quiera estar siempre siendo relevante por medio de la tecnología?
Sí, buenísima, buenísima la pregunta. Yo creo que no podemos dejar de aprender, ¿verdad? Obviamente, habrá siempre un espectro, ¿no? En todo este proceso. Habrá personas que van a ser las personas que adoptan muy tempranamente la tecnología y, bueno, no tienes mucho que hacer con ello, ¿verdad? Ellos automáticamente van a estar buscando esto intencionalmente. Está la gran... Sí, imagínate que es como una curva, así como una campana. Entonces, la primera parte de la curva son estos adoptadores tempraneros. Luego está la gran mayoría que está en medio y luego está esta otra parte que obviamente pues tiene más dificultad, que es otra generación. Yo creo que el punto, Samuel, ahí es que tenemos que tener la disposición y la actitud para hacerlo. Nosotros lo vemos en educación, cuando hay maestros a los cuales venimos y que son a veces maestros pues ya de una generación un poco más grande o un poco mayor. Entonces, vemos que ellos se ven en esa disyuntiva, ¿verdad? ¿Qué hago, verdad? Estos chavos le saben, le mueven muy bien, hacen todo muy bien. Y la verdad es que cuando hay una disposición a aprender, es fácil, aun cuando ellos no tengan mucha habilidad para el uso de la tecnología, es algo que se puede aprender. Uh-huh. Cuando es un caso un poco más difícil es cuando la persona se cierra a hacerlo. Entonces, creo que un principio de liderazgo, que al final de cuentas todos nosotros somos líderes en una diferente dimensión, ¿verdad? Somos líderes de nuestra propia vida, al final de cuentas. Uh-huh. Somos líderes de nuestra familia, somos líderes de grupos de crecimiento, de ministerios, de iglesias, de movimientos. Entonces, como líder, no podemos darnos el lujo de no estar constantemente aprendiendo. El líder que deja de aprender, deja de liderar. Entonces, sí, yo creo que tenemos que ser muy intencionales para mantenernos aprendiendo, ¿verdad? Sí. Creo que podemos, por una parte, tener nuestra propia búsqueda, nuestros propios recursos, nuestros propios autores, nuestros propios youtubers que sigamos, nuestros propios líderes que están haciendo un buen trabajo en esta área, ¿verdad? Y aprender lo bueno de ellos. Y por otra parte, también pegarnos a personas que puedan ayudarnos a aprender, que puedan impulsarnos, que puedan retarte, que puedan animarte a mantenerte siempre aprendiendo, ¿verdad? Por ejemplo, una de las cosas que yo particularmente me gusta hacer, mira, yo soy una persona que aprende mucho visualmente, pero aprendo mucho también escuchando. Por eso es que cuando yo llegué a la iglesia, para mí, o sea, fue como una absorción así de cuántas cosas, ¿verdad? De tantos principios, y yo me acostumbré a escuchar. Entonces yo me acuerdo en mis primeros meses y años de como creyente, cuando no estaba el internet y cuando no estaba nada, me acuerdo que en la iglesia existía un ministerio que era el ministerio, no sé si ustedes recordarán esto, pero eran el ministerio de las enseñanzas y de los mensajes que se grababan en cassettes, ¿sí? Entonces en un cassette tú podías escuchar algunos de los estudios bíblicos de campamentos o de las series del fin de semana, y yo me acuerdo que incluso cuando me vine aquí a Monterrey, yo me traje como una caja de zapatos llena de los mejores estudios bíblicos, porque me acostumbraba a estar escuchando y a veces volver a escuchar esos estudios bíblicos, y eso ha hecho una tremenda diferencia en mi vida, ¿verdad? En el término de aprender. Una de las cosas que trato de hacer, por ejemplo, cuando voy al trabajo, me tardo unos 25 a 30 minutos desde mi casa al trabajo, entonces voy escuchando esto, podcasts, ¿verdad? Me encanta, es una de mis herramientas favoritas. Y tengo algunos podcasts por ahí que yo escucho regularmente, que me gustan mucho, algunos obviamente muy orientados a la fe, algunos otros de tecnología, pero el hecho de estar constantemente haciendo esto, ¿verdad? Metiendo en mi mente y en mi corazón contenido que yo sé que me va no solamente a edificar, sino que me va a ayudar a hacer mi trabajo mejor. Mi trabajo como líder, mi trabajo como papá, mi trabajo como pastor, mi trabajo como una persona que quiere innovar en el mundo de la fe a través de la tecnología, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que ser muy intencionales para poder venir y, y aprender, ¿verdad? Y eso, lo maravilloso de todo eso es que, bueno, no solamente debería de quedarse en conocimiento, sino que una vez que yo escucho todo esto, digo, ok, ¿cómo lo puedo aplicar? ¿Cómo lo aplico a la Iglesia Gran Comisión de Monterrey? ¿Cómo lo aplicamos a nuestro movimiento? ¿Cómo lo aplicamos a mi grupo de crecimiento, a mi familia? O sea, ¿qué herramientas, qué recursos, qué contenidos puedo venir, tomar y compartirlo con alguien más? Por eso, lo que ustedes están haciendo, por ejemplo, esta iniciativa del podcast, de verdad que los felicito y qué bueno que lo están haciendo. Síganlo haciendo, no se cansen. Yo sé que el hecho de producir contenido es todo un reto, ¿verdad? Yo estoy seguro que uno de los retos que ustedes tienen es, ok, y ahora, ¿a quién vamos a traer al podcast, verdad? Y tiene que ser alguien que pueda contribuir a su audiencia, que pueda alinearse con esos objetivos que ustedes tienen. Pero necesitamos más de eso. Necesitamos que más personas como ustedes levanten la voz, compartan lo que están aprendiendo, compartan lo que Dios ha puesto en su corazón y puedan influir a través de estos medios a todas las personas que ustedes puedan alcanzar. Y yo no dudo.
Ok. Te habíamos perdido un momento. ¿No escuchás?
Sí, sí, los escucho. Muy bien.
Ok, perfecto.
Pensando en todo eso y continuando con lo que Charlie decía la vez pasada, entro a YouTube y en YouTube creo que también te decía algo de cuánto tiempo pasabas en YouTube y entonces solo me aparecía una hora a la semana, pero en eso me puse a pensar, una hora al día. Yo me puse a pensar, pero en Facebook también me aparece otra hora, en Instagram también me aparece otra hora, en el juego me aparece otra hora, y así va. Entonces, sí, importante tener ese balance porque una parte es como la parte de la tecnología en cuanto al entretenimiento y ahí te puedes ir. Es un mar ahí, ¿verdad? Puedes pasar horas y horas y horas afanando. Y me ha pasado, me pasa, ¿verdad? Aún siempre tengo que lidiar con eso, más ahorita en cuarentena. Y lo otro es que toda esa parte útil, ¿verdad? Que herramientas para tu trabajo, para la familia, porque sí podríamos utilizar la tecnología para poder pasar buenos tiempos en familia, ¿verdad? En vez de jugar solo, jugar con tu familia y ya creas un ambiente diferente y un momento diferente en tu casa. Y así creo que hay un montón de cosas, ¿verdad? Para poder desarrollarla. Y yo he estado pensando como ¿qué tanto las iglesias ahorita deberían de pensar en invertir en tecnología para y las familias, ¿verdad? Pensando en que si hubiéramos sabido que eso iba a pasar, probablemente las iglesias se hubieran preparado para esta situación. O sea, si Dios nos hubiera revelado, miren, vamos a estar un año completo en casa, prepárense, ¿va? O sea, se hubieran capacitado las iglesias para comprar más tecnología, el uso de tecnología, me pregunto, ahí te pregunto, Isaac. Sí. Y también como familia, ¿verdad? Porque yo hace un poquito más de un año compré una computadora que si hoy no lo hubiera tenido, hubiera sido bien complicado. No estaría haciendo esto, claro. ¿Verdad? Y no estaría haciendo un montón de otras cosas. Y aún con el trabajo hubiera sido más duro. Probablemente hasta me hubieran sacado ya, despedido, adiós, ya necesitamos a alguien que tenga computadora. Eso por un lado, pero también está la otra parte, Isaac, que hay personas que están con problemas económicos bien serios, iglesias que están con problemas económicos bien serios. ¿Cuál es el mensaje a ellos, verdad? Porque hay personas que de repente no pueden comprar comida, o se les está dificultando eso, pero tienen que, por ejemplo, en mi país, ¿va? Aquí en Honduras, en nuestro país, pero también están esas situaciones de que necesito congregarme en una iglesia, o que sea por reunión virtual, y ya no es aunque sea, sino que más bien es una buena oportunidad de empezar a reunirse virtualmente.
Sí. Fíjate que estás tocando eso. Un punto súper interesante, Jairo, que tiene que ver precisamente con esta parte de la innovación, ¿verdad? Y cómo incorporar esta tecnología, dado pues la configuración actual de tu iglesia o de tu familia. Y creo que tocaste un punto muy interesante, porque A veces nosotros podemos llegar a pensar que para poder tener una presencia en línea, pues necesitamos invertir y hacer grandes inversiones de dinero en comprar la mejor computadora, la mejor cámara, los mejores micrófonos, toda la mejor tecnología, ¿no? Y hasta cierto punto puede llegar a haber una mentalidad que diga, bueno, si yo no tengo esto, entonces no puedo hacer ministerio, ¿verdad? Entonces, como no tenemos una cámara grande, profesional, no podemos sacar servicios en línea. Como yo nunca lo he hecho antes, entonces no podemos hacerlo. Y fíjate que eso más bien es totalmente lo contrario y lo opuesto. Una de las maravillas, en realidad, de todo esto es que nosotros tenemos que aprender a pintar el cuadro con las herramientas que Dios nos ha dado. Dios no te va a pedir que tú vayas a la misión que Él tiene preparada para ti sin que Él te equipe con lo necesario que tú vas a necesitar para hacer y cumplir esa misión.
Qué buenísima respuesta.
Entonces, yo sé que muchas personas tienden a limitarse porque quizás, de nuevo, no tienen todo esto, pero te quiero decir lo siguiente. Hoy en día también podemos expandir nuestro mensaje, amplificar nuestra voz con $0, con $0, con $0, con cero, ¿cuál es el que usan en Costa Rica?
Colones.
Colones, con los colones. Con cero recursos, tú cuentas con herramientas gratuitas que te pueden ayudar a hacer el trabajo. Una vez, y con todo esto de la pandemia, ¿verdad? Ustedes saben cómo muchos pastores y líderes e iglesias se vieron en la necesidad de empezar a filmar y empezar a transmitir, por ejemplo, sus servicios en línea. Y entonces, una vez le preguntaron a alguien, oye, le dice, ¿cuál es la mejor cámara que se puede utilizar para grabar los mensajes y que salgan de una buena calidad? Entonces, en mi mente yo dije, no, pues este chavo le va a recomendar una cámara DSLR o le va a recomendar una cámara profesional. Y me sorprendió, la verdad, lo que le respondió un chavo que trabajaba en una iglesia muy, muy grande. Le dijo, ¿sabes cuál es la mejor cámara que te puede servir a hacer eso? La cámara que tú tengas. Es decir, si tú tienes un teléfono Android, si tú tienes un teléfono iPhone o el que sea, ya tienes hoy en día, gracias a estos grandes avances que se han dado en la tecnología, algo lo suficientemente bueno probablemente como para venir y presentar algo bien, de calidad. Claro, obviamente, si tú después puedes agregarle un micrófono para que se escuche mejor, mejor iluminación, etcétera, etcétera, dentro de lo que Dios te permita, de acuerdo a tus posibilidades, pues fantástico, ¿verdad? Velo incorporando, velo haciendo, pero a mí me encanta en realidad poder trabajar con recursos pocos, limitados, porque fíjate, esto es bien importante y les voy a contar una historia que cuando la escuché me impactó bastante. Precisamente tiene que ver con el comienzo de esta aplicación de YouVersion. YouVersion salió al mercado cuando salió el iPhone y salió el App Store por primera vez. Uh-huh. YouVersion fue una de las primeras 200 aplicaciones que primero salieron. Eso los posicionó a ellos como pioneros. Uh-huh. Y eso hizo una gran diferencia. Pero ¿sabes qué es lo interesante realmente? Que ellos no tenían ni el personal, ni los recursos, ni tenían la estructura tecnológica y de ingenieros para hacer y soportar lo que hoy es. Pero comenzaron con lo que tenían. Y dicen que de un fin de semana, creo que salió un viernes, por decirte algo, y ellos esperaban quizás que unas 1,000, 2,000 personas descargaran la aplicación. Del viernes al lunes hubo aproximadamente 80,000 personas que habían descargado la aplicación por primera vez. Y un chavo que estaba dentro del equipo, que no se había graduado de la universidad, que no era ni siquiera un voluntario de la iglesia, le dijeron, oye, ¿tú sabes hacer aplicaciones para iOS, para este sistema operativo? Y dijo, sí, yo las puedo hacer. ¿Y crees que puedas llevar a cabo esta aplicación. Ellos, de hecho, empezaron, YouVersion o la Biblia empezó como un sitio web. No funcionó porque la gente no iba a la computadora para leer la Biblia, pero sí lo hacía en su dispositivo móvil. Entonces, a este chavo le dijeron, ¿te puedes encargar de esto? Sí. Y de viernes a lunes, ese proyecto de voluntariado se convirtió en un trabajo a tiempo completo para un muchacho de 17 años. Entonces, tenemos que trabajar con lo que tenemos. Nosotros tenemos en nuestras iglesias, en nuestros ministerios, en nuestra familia, personas talentosas, personas con el deseo de servir, personas quizás que están levantando la mano y diciendo, yo quiero. Tenemos que darles la oportunidad y decirles, brother, a ver, Dios me ha puesto, me ha dicho que tú puedes hacer este trabajo, este proyecto, puedes llevarlo a cabo. Y sorprendámonos de las cosas que pueden suceder. Entonces, de los fundadores de YouVersion dicen que las limitaciones son de las mejores condiciones para innovar. Es más, cuando tú tienes un equipo, una iglesia, una empresa que tiene todos los recursos a disposición, las mejores computadoras, los mejores técnicos, etcétera, 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 tienen todos los recursos. Hay menos innovación que cuando en un escenario similar hay muchas limitantes, limitantes de presupuesto, limitantes de recursos humanos, limitantes de muchos tipos. Ahí es donde verdaderamente se da la innovación. Entonces, creo que es una oportunidad la que tenemos. Si tú que nos estás escuchando, ¿verdad?, estás en una situación donde dices, oye, pues en este momento es cuando yo más limitado estoy. Bueno, esta es una fantástica oportunidad para innovar, para salir. Te voy a dar otro ejemplo de esto que tiene más que ver con la vida real. Ahorita durante la pandemia hay muchas personas que se quedaron sin sus trabajos. Hay muchas personas que sus ingresos dentro de sus empleos se vieron recortados, ¿verdad? ¿Sabes qué es lo que provocó esas limitaciones? El hecho de que ellos empezaran a pensar, ¿qué puedo hacer para generar más ingresos? Y yo te puedo decir que hermanos aquí dentro de nuestra iglesia se pusieron las pilas y dijeron, yo voy a vender carne asada, yo voy a vender, ¿cómo se llama?, helados, nieves, yo voy a ir a vender estas cosas y esto otro. Y es increíble ver cómo en medio de situaciones de limitación, Dios, ¿verdad?, bendice ese esfuerzo y hace grandes cosas por su misericordia y su poder y su gracia, ¿verdad?
Buenísimo. Me gustó tu respuesta, Isaac. La verdad que bien claro en cuanto a cómo manejar toda esta situación.
Sí. Isaac, ¿qué son algunas cosas que vos escuchás o que vos estás suscrito o canales o cuentas que seguís en Twitter que vos sentís que son buenas? Y que si hay alguien que dijera, yo quiero, ¿verdad?, estar un poco más actualizado, pues le puedes decir, mira, vos puedes empezar por aquí, escucha, ¿verdad?, escucha podcast, escucha esta cuenta. ¿Qué son? Me gustaría así como meterme un poco a tu mente, a ver qué hay ahí.
Claro. Fíjate que, varía bastante de acuerdo a la industria o al interés en particular. Te puedo decir que en términos de podcasts, por ejemplo, y por cierto, les quiero decir esto, algo que yo he escuchado y creo que tiene toda la razón, es que uno escucha los podcasts a los que estás suscrito o los canales de YouTube a los que estás suscrito. Si no estás suscrito, se te va la onda, se te va el pájaro, y pues lo escuchas ocasionalmente, pero si tú te suscribes, te llega una notificación semanal o diaria, de acuerdo a cómo lo programes, o a la frecuencia del podcast, y entonces te aseguras que ese contenido te llegue a ti. Cuando tú has identificado un buen contenido, entonces yo les diría a toda tu audiencia que se suscriban a este podcast para que automáticamente les pueda estar llegando esa notificación en todas estas plataformas que Samuel mencionó previamente. Pero bueno, para responder a tu pregunta, por ejemplo, escucho algunos podcasts de liderazgo. Hay uno que se llama el podcast de Carrie Newhoff. Él es un pastor, líder canadiense, está en las afueras de Toronto y habla en general de muchas cosas del mundo de la tecnología, Disfruto bastante porque es un formato muy similar al de ustedes. Son conversaciones largas, a veces de una hora, hora 15 minutos. Y ustedes saben que a veces hay como una tendencia a que el contenido cada vez se haga más corto, pero él se va totalmente al lado contrario y más bien él lo hace en formato de conversación. Y la verdad es que, wow, yo en lo particular lo disfruto muchísimo. Y ha tenido invitados muy interesantes como John Eldridge, por ejemplo, el que escribió Salvaje de Corazón, hace poquito lo entrevistó, y un montón de líderes, la verdad, en el mundo cristiano y en el mundo de los negocios. Él hace como esa mezcla de la fe y el mundo de los negocios, aunque principalmente diría yo que se orienta a la parte eclesiástica, ¿verdad? Hay bastante de eso, pero es muy interesante. Entonces, me gusta mucho ese. Escucho el podcast de liderazgo de Craig Rochelle, el podcast de liderazgo de Andy Stanley y, por ejemplo, esos son de liderazgo, ¿no? En cuestión de mi trabajo, hay un par de podcasts educativos de tecnología educativa que escucho, otro que tiene que ver, por ejemplo, con desarrollo web, que se llama WordPress Semanal. Uh-huh. Entonces el chavo es bastante técnico, pero si tú estás metido en eso, pues bueno, te metes en eso, ¿verdad? Escucho algunos podcasts de algunas iglesias, por ejemplo, la iglesia de Tegucigalpa, la iglesia de Miami, algunas iglesias de nuestro movimiento, iglesias de otro movimiento, y los mensajes de ellos también me llegan semanalmente. Entonces, yo diría que escucho alrededor de unos 4 o 5 episodios de diferentes tipos a la semana, y bueno, pues lo disfruto bastante, ¿verdad? En ese sentido. Creo que hay una oportunidad muy grande en el mundo de habla hispana, porque es bien fácil hasta cierto punto encontrar contenido bueno, edificante, en inglés, pero no es nada fácil encontrar contenido de calidad, bueno, inspirador, de sana doctrina, en español. Entonces, creo que ahí hay una oportunidad para todos nosotros, para que podamos levantar nuestra voz, ¿verdad? Y escuchar, aprender, producir de todo esto, ¿verdad? Porque creo que hay una tremenda brecha entre lo que es una realidad en el mundo anglosajón y el mundo de habla hispana.
Pensando en todo eso que mencionas, Isaac, es bien amplio todo este tema. La verdad es que es algo que podríamos estar conversando sobre diferentes ramas que se pueden ir dando. Pero una de las cosas que me llama la atención es que hoy yo veo que eres un pastor que se conecta con diferentes medios virtuales y aprendes y te edificas. Y eso ha estado pasando con muchas personas, ¿verdad? El fin de semana pasado escuché al pastor Edwin Cárcamo de la iglesia de Tegucigalpa y un mensaje muy edificante. Entonces, muchas personas también nos están escuchando a nosotros y les ha gustado mucho de los podcasts que hemos estado transmitiendo. Entonces, pero pienso, cuando las iglesias empiecen a congregarse de forma presencial, y entonces venga, y yo he escuchado mucha gente ahorita que dice, yo ya me estoy acostumbrando a esto de estar en mi casa. Pasa, ¿va? O sea, yo soy una de las personas que he dicho, he estado como en mucha actividad, en mucha salida. Creo que esto me ha ayudado a entender un poco que debo de calmar un poco las cosas, pasar un poco más tiempo en mi casa, pero obviamente siempre hay una necesidad de congregarse y todo lo demás. Claro. Entonces, ¿qué pasa con una persona que te diga, con un ejemplo, un miembro de la iglesia y te diga, pastor, hoy no voy a ir a la iglesia, voy a escuchar la reunión en línea? Cuando ya estemos de forma presencial. ¿Qué piensas de ese plano?
De ese escenario, claro, sí. Claro. Jairo, te voy a decir una cosa. Creo que la pregunta no es si va a suceder, sino es con cuántas personas va a suceder. Entonces creo que tenemos que estar preparados para eso. Te voy a ser franco, yo creo que Es difícil, la verdad, poder predecir todo lo que va a pasar y cómo va a pasar. Yo creo que nadie de nosotros lo puede hacer. Nadie de nosotros sabe, ¿verdad?, cuál es la fórmula clave para que a nivel de iglesia podamos nosotros pues atravesar todo esto y salir fortalecidos en vez de salir mermados. Entonces, creo que mucho de lo que hablamos es un aprendizaje, la verdad, en curso. Estamos aprendiendo y creo que estamos aprendiendo incluso a veces de las experiencias de otras personas, de sus errores, de sus fracasos, de sus éxitos, para poder venir y adaptarlo realmente a nuestra contexto muy particular, ¿no? Y tropicalizarlo, porque incluso, y ustedes lo pueden ver perfectamente en este podcast, ¿verdad? Habemos cuatro personas acá del mismo movimiento, con una misma visión, con un mismo ADN, con un mismo deseo de servir al Señor, pero con cuatro realidades diferentes, ¿verdad? En Honduras, en Costa Rica, en Dallas, en México, y cada uno de esos escenarios tiene configuraciones diferentes. Entonces, la fórmula que, por decirte algo, va a funcionar en un lugar, no necesariamente va a funcionar de la misma forma en otro lugar, porque las personas son diferentes, porque la cultura es diferente. Entonces tenemos que aprender a realmente filtrar todo lo que vemos, lo que escuchamos y lo que aprendemos, filtrarlo obviamente a través de la parte de los principios y todo eso, y adaptarlo a nuestra realidad. Entonces, para regresar a la pregunta que hacías, ¿Qué podemos decirle? Bueno, yo creo que la parte de la comunión, ¿verdad? La parte de la comunión es algo que todos necesitamos, ¿verdad? Esto de distanciarse físicamente no es lo mismo que distanciarse emocionalmente y socialmente. Cuando nosotros nos aislamos de las otras personas, del grupo, de la iglesia, del cuerpo de Cristo, la verdad sufrimos. Porque al final de cuentas no estamos diseñados para vivir nuestra vida como ermitaños, ¿verdad? Como monjes aislados. Fuimos creados para hacer todo en comunidad. Entonces, algo que realmente es difícil de poder replicar de la misma forma es ese compañerismo, ¿verdad? Donde viene uno y le da la palmada en la espalda al otro amigo y empieza a bromear y empieza a hacer luchitas con él, Eso es algo que, wow, o sea, nunca va a desaparecer, nunca va a dejar de ser. Entonces, cuando una persona dice, bueno, yo me reúno solamente en línea, al final de cuentas estoy escuchando el mismo mensaje, estoy diezmando, puede decir alguien, ¿verdad? Estoy haciendo esto y lo otro, pero recordemos que la vida espiritual y la misión que Dios nos ha dado no es una misión de ser cristianos consumidores, ¿verdad? Dios nos ha dado la misión de ser cristianos contribuyentes, que demos a los demás, que demos en diferentes esferas y de diferentes formas. Entonces, ¿podemos hacerlo digitalmente? Por supuesto, sin lugar a duda. Y creo que más y más vamos a ir encontrando formas y fórmulas para conectarnos mejor. Pero hay cosas que simple y sencillamente es difícil de reemplazar. Una conversación frente a frente con la persona que te está ayudando a crecer espiritualmente, donde están tomando un café, un frappuccino, lo que quieras, están cenando juntos. Eso tiene un precio y un valor muy grande. Entonces, recordemos, la iglesia no es el edificio, ¿verdad? No es un programa tampoco, no es una metodología, es esta combinación de creyentes. Entonces, yo creo que, por ejemplo, nosotros sabemos que después de la pandemia la gente no va a regresar necesariamente corriendo y van a llenar los lugares ya una vez que se quiten las restricciones. Puede ser que haya gente que sea muy cautelosa, puede ser que haya gente que se acomode, etcétera, etcétera. Pero al final de cuentas, de lo que se trata es de siempre poder estarles ayudando a ellos a dar su siguiente paso espiritual. Entonces, ¿cuál es tu siguiente paso espiritual? Puede ser una persona que acaba de confiar en Cristo. ¿Cuál sería su siguiente paso espiritual? Bueno, empieza a tener una relación personal con Dios. empieza a leer la Biblia, empieza a hacer planes de lectura, empieza a orar, empieza a reunirte con otros creyentes. El mundo digital nos va a ayudar mucho para eso, ¿verdad? Nos va a ayudar mucho a encaminar a una persona a leer la Biblia, por ejemplo. Nos va a ayudar mucho a poder obtener recursos de inspiración. Pero hay ciertas cosas que vamos a necesitar siempre. Entonces, yo creo que esa sería una pregunta que a mí me gustaría hacerle más bien a esas personas, ¿verdad? ¿Cuál es el siguiente paso que tú quieres dar espiritualmente y cómo podemos ayudarte a hacerlo, ¿verdad? Sea físicamente, sea digitalmente, pero hay, la verdad es que hay mucho que hablar de ese tema también, porque incluso hay personas que están hablando de que las iglesias pueden llegar a convertirse incluso en entes digitales con presencia física. Que es lo contrario de lo que ha sido hasta ahora, son lugares físicos con presencia digital. Pero de nuevo, estas nuevas generaciones no piensan de la misma forma. Piensen en Amazon, por ejemplo, y JCPenney, y Sears. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sears era una tienda, una cadena de tiendas físicas con presencia en línea. Amazon fue algo que nació en línea y eventualmente llegó a tener presencia virtual. Entonces, es interesante notar, lo mismo es Blockbuster, por ejemplo, y Netflix, ¿no? Pudieran ser un ejemplo similar. Entonces, tenemos que reconocer que hay cosas que están pasando, que hay tendencias, y que, bueno, lo que hablábamos al principio, que tenemos que aprender a adaptarnos, ¿verdad?
Buenísimo. Isaac, y podría, así hablando de salud espiritual y tecnología, cuando vos estás mencionando de que la tecnología no es un sustituto para ciertas cosas que nosotros tenemos que tener en nuestra vida, como, ¿verdad?, hablar con gente, estar en comunión y todo eso. ¿Vos crees de que es un problema? ¿Vos crees que la tecnología se convierte en un problema cuando trata de reemplazar cosas que no están diseñadas para no ser presenciales? Por ejemplo, uno trata de, no, digamos, yo estoy teniendo grupos de crecimiento en línea, ¿verdad? Nada que ver.
Citas amorosas.
Sí, nada que ver en línea, ¿verdad? No creo que no hay sustituto. Pero digamos, en la vida personal de uno, cuando uno quiere sustituir, por ejemplo, quiere sustituir a alguien que se pueda desahogar, quiere sustituir cosas emocionales en su vida con la tecnología. ¿Vos crees que ahí es donde llega la tecnología a terminar de ser más un obstáculo que algo que alguien le ayude? ¿O cómo vos ves esa situación?
Sí, sí, buenísima observación. La verdad es que puede llegar a ser algo que nos mantenga ocupados, entretenidos y que nos distraiga de cosas que realmente son importantes, ¿verdad? Te voy a poner un ejemplo de algo que puede suceder. Imagínate un matrimonio, ¿no?, que está teniendo dificultades, que está teniendo problemas en la relación. Las cosas no están caminando muy bien y puede ser que para algunos de nosotros la vía de escape que tomemos sea el refugiarnos en las redes sociales, ¿verdad? Y eso, como que en cierta forma, es como una dosis de distracción, de no pensar en el problema que estoy teniendo, de no atacar incluso el problema como tal, y encontramos un cierto confort, ¿verdad? Hay personas que hablan de eso como reducir el ruido, ¿verdad?, para poder realmente escuchar lo más importante. Entonces, creo que cualquier cosa, ¿verdad?, que reemplace a Dios, por ejemplo, se puede convertir en un ídolo, ¿verdad?, en nuestra vida. Eso es la definición de un ídolo. Es algo que reemplaza a Dios, ¿verdad? El dinero puede serlo, la tecnología puede serlo, el placer puede serlo. Entonces, sí, totalmente. Creo que es importante que nosotros podamos ponerle atención realmente a las cosas más importantes. Entonces, en ese caso, por ejemplo, ¿qué es lo que el matrimonio necesita hacer? Quizás tener conversaciones difíciles, quizás atravesar el proceso de buscar ayuda, y eso va a implicar poner a un lado, ¿verdad?, cualquier distracción, cualquier, quizás ese es un ejemplo bastante drástico, no sé, ¿verdad?, pero puede ser algo que yo me siento solo y me siento vacío, ¿verdad?, y entonces busco refugio en las redes sociales y en la tecnología para calmar un poco esa necesidad que yo tengo dentro de mí. Entonces eso simplemente va a proveer una solución temporal. Pero yo no estoy atacando realmente el problema que yo estoy teniendo, que el problema, quien lo va a llenar en realidad es solamente una relación con Jesucristo, ¿verdad? Saber lo que Él piensa de mí, saber lo que Él quiere de mí, saber lo que Él ya hizo por mí. Entonces, totalmente, es un punto totalmente válido que tenemos que ponerle mucha atención.
Mira, voy a leer rápidamente comentarios de gente que nos ha estado viendo.
Hay un montón.
Hay un montón, la verdad. Víctor Turcio dice, muy relevante, Isaac. Nos saludó nuestro amigo Neskin también. Saludos, Neskin. Elmer Oyuela. Saludos a todos, especial a Sammy de parte de Ian. Francisco Morales, muy buenos puntos de Isaac. Luke Shorich, él es de Toledo, ¿verdad? Cedar Creek.
Mm-hmm. Yeah, Luke.
Hey, Luke, today I'm wearing
thanks for tuning a Toledo
shirt. If you're watching, I'm wearing a Toledo shirt. ¿Quién más? Jennifer Maldonado, tu querida esposa. Y pues sí, ha estado muy bueno. Gracias por todos tus pensamientos y toda tu aportación. Yo me quedo con algo de esta conversación. Y fue algo que dijiste al principio. Aferrémonos a lo bueno y rechacemos lo malo. Yo creo que se puede aplicar en cada aspecto de nuestra vida, ¿verdad? Y más con esto de la tecnología. Busquemos qué es eso bueno, como dice Romanos 12, aferrémonos a eso bueno, aprendamos lo mejor, pero sí rechacemos eso que es malo. Y pues me ha gustado esa conversación, porque creo que aplica para cualquier edad, cualquier persona que nos está viendo, le puede servir esta conversación.
Uh-huh. Así es, así es. Yo solo, antes de terminar, quiero hacer un PSA. PSA es Public Service Announcement. Yo nunca me siento viejo, ¿verdad? Porque no me considero viejo. Pero con eso de la tecnología, fíjate que empecé a guiar un poco los más jóvenes de la iglesia, 13, 14, como la edad de tus hijos, ¿verdad? Entonces, yo los agarré para, no eran muchos, solo son como 7. Entonces, yo los agarré para que, ¿verdad? Para hacer un grupo de los, ¿qué? Teenagers, ¿verdad? Están en, ellos ya están en junior high o algo así.
Sí.
Entonces, yo siempre, nunca me he considerado como fuera de onda o outdated. Siempre me considero como que estoy siempre como a la vanguardia de la tecnología. Pero yo estaba hablando con ellos y le dije, ok, entonces nos vamos a hacer así. Entonces le voy a mandar una notificación de Facebook. Entonces ellos quedaron así como que, ¿ah? Sí, ¿verdad? De Facebook. Entonces ellos nos dijeron, ah, no, nosotros no tenemos Facebook, nos dicen. Entonces, ¿no tienen Facebook? No. ¿Y qué tienen ustedes? TikTok y Snapchat, ¿verdad? Ah, ok. Entonces, yo no tengo ninguno de los dos. Entonces, estamos incomunicados. Entonces, aún en esta, ¿verdad? En esta gap que hay entre yo y ellos, yo tuve que aprender, ok, entonces, ¿cómo me comunico con ellos? Porque ellos ya no están teniendo Facebook, y si vos le hablas de Facebook a alguien de esa edad, entonces ellos ya lo consideran como viejo, ¿verdad? Entonces ya estamos entrando nosotros ya en la edad que estaba la generación antes de nosotros. Nosotros le hablamos de Facebook y eso era lo nuevo, pero ahora ya Facebook es lo viejo. Entonces, les doy ese anuncio para que sepan que si creen de que es la más nuevo que hay, entonces ya hay otra generación de que ya los está viendo mayores y viejos, y es tiempo de que hagan un refresh ahí. Está bien. Buenísimo, Isaac. Gracias.
A mí también me pasó lo mismo que a vos, ¿sabes?
Sí, sí. Es increíble. Bueno, buenísimo, Isaac. Gracias por estar aquí hablándonos un poco acerca de la tecnología, de cómo la tecnología puede afectar nuestra parte de nuestra vida de fe. Antes de terminar, no me gustaría antes sin dejar que Jairo hiciera unos comentarios y después ya podemos ir aterrizando.
Sí, yo solamente quería decir, así como Carlos y Sammy, yo me quedo con eso de la tecnología como una herramienta, no como tu casa, ¿verdad? No es para estar ahí, no es para vivir ahí, no es para conectarte de forma emocional ahí, sino que es una herramienta que puedes utilizar para estar un buen rato, para aprender, para educarte, para utilizarla para el beneficio de ya sea de tu éxito profesional y también de servir al Señor, ¿va? Pero no es tu casa, tu familia, el tiempo con el Señor, que probablemente no se ocupa más que una Biblia y pueden haber herramientas tecnológicas, pero no es lo más importante. Entonces, gracias, Ixar, por siempre afirmar esos pensamientos y esos puntos, ¿verdad?, en este podcast.
Uh-huh. No, así es. Isaac, muchísimas gracias a ustedes.
Antes de irnos, ¿cómo se conecta la gente con vos? Porque no sirve que hablemos de tecnología si no les damos tus Twitter handles o tu blog, lo que sea, tu YouTube channel. ¿Cómo se conecta la gente con vos?
Pues miren, realmente las dos plataformas en las que más estoy es Twitter. Lo utilizo bastante y sigo muchas personas que están haciendo un trabajo fenomenal ahí. Sergio, Nelson, Edwin, están haciendo un buen trabajo ahí. Y muchas personas, la verdad. Mi handle o mi cuenta es Isaac Pineda con guión bajo al final. Okay. Isaac con doble A. Y los invito también a que puedan checar el blog, que es isaacpineda.me. Ahí van a poder tener algunos recursos, y ese es el propósito realmente de ese blog, poder contribuir a la comunidad en general con recursos, con inspiración, para poder ayudarles a crecer en su carácter, en su fe. Entonces, cualquiera de esos dos recursos, fantástico.
Ok. Perfecto. Los puse en la pantalla para que la gente los viera. Gracias, Isaac. Y antes de irme, no quiero volver a recalcar que se suscriban a nuestro podcast en Apple, también en Google Podcast y también en Spotify, también en Anchor. Vamos a dejar los links más tarde aquí. Métanse, háganse suscriptores del podcast, así todos los días martes les está cayendo el nuevo episodio que hay todas las semanas. Solo buscan La Tribu TGIM Podcast en esas plataformas, nos dan like, después nos dan follow, después nos dejan un buen comentario y un buen rating y se los vamos a agradecer. Así que gracias por haber estado escuchando esta conversación, nos vemos la próxima semana.